Ser Podcast. Thought that I'd find what I was after. I did not expect to come here and feel this way. I must admit I saw you here from across the room. You called me just like a siren singing a tune. And I
Bru Rovira, ¿cómo estás, Bru?
Buenos días, Javier.
¿Dónde estás? Estás en Tarragona, ¿no?
Estoy por Figueras, ¿no?
Ah,
no.
Por Figueras.
Siempre me metes en Tarragona.
Sí, es verdad, no sé por qué.
Estoy en el norte.
Vale, perdona. ¿Sabes por qué? Porque vinculo a Valentina Rojo con Tarragona y por extensión también a ti.
Debe ser por eso.
Que, yo no sé si escuchabas la hora anterior, me pregunto, ¿tú has hecho la mili? ¿Hiciste la mili?
No, escuchaba con atención y te diré que a mí la música militar nunca me supo levantar, ¿no? Como decía la canción. Sí, y no hice la mili, ¿no? Me hice todo lo posible para no hacerla. Yo no creo que el Estado deba organizarnos la vida, ¿no? Lo veo al revés, de abajo arriba. Y lo que decía Íñigo me parecía muy adecuado, ¿no? Que hay que volver al grupo y fortalecer la sociedad civil, pero todo lo que venga del Estado, ¿no? Y has visto en el mundo que estamos hoy. Hoy tenemos guerras, ¿no? Irán, Ucrania, genocidio y al mismo tiempo un terremoto. O sea que si en vez de destruir cuidáramos,
¿no? Esta es la idea. La cuestión es cómo se hace, si a través de la educación o de una propuesta como esta, que es una propuesta utópica, como dice el título del libro, ¿no? Pero sí, crear un poco de conciencia colectiva, impulsar la solidaridad en aquellos que no saben lo que es. Hombre, es buena idea, pero...
Sí, pero la pregunta es por qué no lo hacemos, ¿no? Desde abajo nos tienen que dirigir el Estado. Es un mal asunto.
Oye, el tema del que vamos a hablar hoy, Bru, parte de una historia que ya contamos hace unas semanas en este programa, y es que una investigación de eldiario.es, con otros tres medios internacionales, destapó que la familia real de Emiratos Árabes había recibido 71 millones de euros en ayudas europeas por cultivar en España, en Italia y en Rumanía, ¿te acuerdas, no?
Sí, son ayudas de la PAC, ¿no? De la Política Agraria Común, que subvencionan especialmente los pequeños y medianos agricultores.
Ese es el gran titular, que ya comentamos en su momento, pero si este espacio se llama Carreteras Secundarias, pero es porque vais buscando esas pequeñas historias alternativas que hay detrás de los titulares que abren los informativos, ¿no?
Sí, a nosotros nos sorprendió el hecho de que los árabes compren a los agricultores españoles la alfalfa para alimentar a sus camellos y a sus vacas, ¿no? Y que luego encima tengan que trasladarlo a su país y lo hacen en barcos. Y como está pasando ahora, que estos barcos, porque está pasando con lo de Hormuz, se queden empantanados en almacenes de la India o incluso tienen que ser trasladados en camiones desde Egipto.
Claro, no pueden cruzar ese estrecho. Compran y también han instalado ellos mismos sus propias empresas en España.
Sí, porque además de comprar una parte de lo que exportan a los cultivadores y cooperativas locales, también tienen, efectivamente, se han instalado con una propia empresa que se llama Aldara y que pertenece al grupo agroalimentario controlado, como decías, por la familia real de los Emiratos Árabes.
Se llama Aldara. Vosotros estuvisteis en el Pla de Lleida, donde se encuentra esta empresa. Claro, es que ¿cómo llega desde los Emiratos Árabes hasta el Pla de Lleida?
Sí. Bueno, ellos miraron el mercado, ¿no? Y vieron que... Bueno, España es el segundo productor de alfalfa del mundo, el primero es Estados Unidos, y Aragón y Cataluña son las principales regiones exportadoras. Bueno, entonces ellos vieron que en los años 2000, al principio de siglos, había muchas empresas deshidratadoras, porque la alfalfa hay que secarla antes de ponerla en los barcos, que entraron en crisis y encontraron la oportunidad de entrar en el mercado para controlarlo y producir ellos mismos aquí, ¿no? Claro. Porque sabes que allí hay muchas restricciones con el agua y la alfalfa necesita mucha agua.
Claro, es un producto que a ellos les cuesta mucho cultivar. ¿Esto cómo les afecta a los productores de esa zona?
Bueno, ya puedes imaginar que hay diversidad de opiniones y, bueno, hemos hablado con Jaume Pedrós, que es agricultor y responsable de forrajes de la Unión de Pagesos de Cataluña. Vamos a escuchar, a ver qué nos cuenta.
Bueno, todo esto es una historia que...
Bueno, que son muchos años, ¿no? Vienen los árabes...
Ellos dicen, nosotros tenemos que comprar muchísimo género y, bueno, pueden competir con algo que nosotros no podemos. Yo hablo como cooperativismo, yo no puedo competir con alguien que tiene el género, la naviera y compra el 80%. Es que no puedes competir. Y esto provoca, pues, un poco de oferta lanzamiento, ¿no? Si me llevas la alfalfa... cada año, pues si el año que viene me lo vas a llevar, te subirá un poco el precio y te regalaré la semilla para que puedas sembrar más. Bueno, son ofertas que ellos han hecho y que las cooperativas o los otros, las otras empresas han tenido que ir igualando, ¿no? ¿Qué pasó el año pasado? Pues pasó que mucha gente que tenía alfalfa y que tenía que buscar equipos han dejado de hacer alfalfa. ¿Por qué? Porque no han salido esos números. Eso pasó. Este año ha mejorado, o sea, tenemos un invierno que parece que la alfalfa tirará porque hay poco, mucha gente ha dejado de hacer alfalfa, parece que la cosa irá mejor. Nos cierran en el estrecho de Hormuz, joder. Toda la alfalfa se tiene que quedar en las cooperativas o en los almacenes porque no puedes exportar nada. Hasta hace 10 días, bueno, se acababa el stock y empezaron a llevar alfalfa a través de Egipto, o sea, con camiones hasta allá.
Porque esta alfalfa, ¿para qué la utilizan ellos?
Para camellos y vacas. Allí tienen también su ganado. ¿Qué ha pasado? Que si no hubiera las exportaciones a países árabes, no podríamos hacer tanto alfalfa. No.
¿Y hay agricultores que se niegan a vender a los árabes? O...
Bueno, hay gente que prefiere llevar la cooperativa como yo. Y hay gente, pues, que vende cualquiera. Eso es como...
Pero usted vende a la cooperativa, entonces. Sí, sí. No vende a los árabes. No. ¿Por qué no vende?
Yo creo que la cooperativa es una industria muy importante para el pueblo. Si tú trabajas, haces un género y solo hay un comprador, estás muerto. Porque tendrás que venderle a él al precio que tú quieres, al que él quiere.
Pero hay conflictos, ¿no?
Sí, a veces hay conflictos. Al único que le interesa que no haya una cooperativa es al empresario que quiere hacerse rico él y que la cooperativa le sobra.
¿Le ha pasado a usted esto? Sí.
A mí me pasó con vendiendo para cuando tenía cebolla que había hecho.
¿Cebolla? ¿A quién?
A uno de Cox.
¿Cox?
Cox está en... es el último pueblo de Alicante, casi tocando Murcia.
¿Y no le pagó las cebollas?
20 viajes hice para cobrar. Cobré, pero 20 viajes, ¿eh? Y te estoy hablando de los años 80 y un millón de pesetas, que entonces era mucho dinero eso, ¿eh? O sea, que todavía tengo los talones.
¿20 viajes hizo?
Sí, bueno, pues mira.
¿El viaje 20 le pagó?
Cada vez que iba, cobraba. Iba allí y vaciaba la caja. Y me debía tener miedo, ¿no? Porque al final...
Y cogía el dinero de la caja.
No, dije, venga, todo lo que hay ahí me lo llevo. Bueno,
20 veces.
Pues 20 veces, sí, sí, sí.
Alfalfa para camellos en países árabes, cultivada en Lleida. La pregunta, Bru, antes de que llegaran los árabes, ¿a dónde iba a parar toda esa alfalfa? ¿A quién le han dejado de vender? Esto que decía este agricultor.
Bueno, ¿no? Sí, 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 había un consumo local, ¿no? Se vendía en España, había una ganadería más extensa y encima la gente, antes se alimentaban de alfalfa, las vacas, pero ahora utilizan ya piensos tratados. Mm. Que las hacen más productivas, ¿no? O sea, y este mercado interior se ha perdido.
Que se ha ido perdiendo. Hablaba, Jaume, de la importancia de mantener vivas las cooperativas para tener cierto control sobre el precio, pero también para no depender de los vaivenes geopolíticos. Todo esto salta por los aires con este nuevo esquema.
Sí, y ahí está la cosa, ¿no? Porque por un lado hay la necesidad de vender, de exportar, por el otro está esta inseguridad que significa el comercio global, como está ocurriendo con la guerra de Hormuz, ¿no? O sea, esa mezcla. Y luego está otro tema que hablaremos, que es todo el tejido social, ¿no? La construcción de la sociedad civil cuando pierdes empresas pequeñas, ¿no?
Claro, de todo esto estuvisteis conversando con el agricultor Vicente Pascual, que también se dedica al cultivo de alfalfa y no quiere vender a los árabes. Vamos a escucharle.
Producimos aquí, servimos aquí. Yo prefiero llevarlo a la granja, sé dónde lo consumen, y tienes contacto con el ganadero, tú, yo prefiero llevar al final que no llevarlo al deshidratador porque no sé dónde va eso. Es un negocio, pero no me provoca la satisfacción que me provoca poder ir a hablar con el ganadero, venderle, negociar el precio, que él esté contento. Para mí tiene mucho más sentido la producción local, aparte de lo demás.
Pero que la guerra del... O sea, afecte a la alfalfa de aquí tiene...
No sé, ¿se ve creer que somos tontos?
¿Habéis aprendido mucha geopolítica estos años?
Bueno, la geopolítica es un problema. Y de hecho, es uno de los factores que hacen que, como el precio tenía mucha volatilidad y el consumo y la demanda tenía mucha volatilidad, que se ha reducido la superficie. Aparte del relevo generacional y lo que hemos contado antes de la mecanización, la mano de obra y todo esto.
Ahora, ¿y la vida del... cómo ha cambiado la vida de estas zonas agrícolas?
¿Por el hecho de que hayan venido estos?
No, por el hecho de que estéis en mercados internacionales, de que...
Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico esto? Ha ido peor porque el mercado global es un depredador. Lo vemos ahora con el cereal. O sea, los costes se han subido, consumo de fertilizantes y el precio del cereal. El principal competidor que tenemos aquí en Cataluña es el puerto de Tarragona. Hay cereal, almacenes llenos, que llega de Brasil, Argentina, Estados Unidos,
de
Ucrania.
Has dicho, o sea, sí, el mercado global no crea mayor riqueza.
No.
Hay que volver atrás, a lo local.
No sé, porque es un dilema. Es un dilema. La gente que ha empezado con poca dimensión no puede los costos fijos, los costes de estructura no los puedes mantener.
El mercado global es depredador y el pequeño no puede costear los costes.
Exacto. El pequeño no tiene dimensión.
¿Y usted qué haría en esta combinación entre lo local y lo global?
Pues no lo sé, porque estamos intentando ver cómo salvamos nuestra empresa.
Pero se ha acabado de ver una granjita con una pareja que se instala.
No sé cómo hay que hacerlo, porque lo romántico de cuatro cabras y hacer un poco de queso... Yo tenía un amigo que lo hizo, era bombero y tenía 19 cabras. Pero ya se lo dije, le gustó y plegó. ¿Por qué? Porque con las 19 cabras no podía vivir. Entonces, claro, dices, el sistema industrializado está demonizado porque... Pero el sistema
local
de esto tampoco funciona, y menos aquí que no hay tradición. Aquí no hay mercados locales, los mercados locales han desaparecido, y además a la gente no le cuentes milongas, porque si la oferta es del Mercadona, van al Mercadona, si no van al Lidl y si no van al que sea.
O sea, que estáis más enchufados a los programas internacionales que al del tiempo, ¿no? Pasamos. Antes mirabais el cielo.
Sí, no, ahora también. Lo que pasa es que igual llegamos a un punto y que ya pasamos de todo, que sea lo que Dios quiera, y ya veremos a ver cómo podemos resistir.
Son agricultores más pendientes del último tuit de Trump que de mirar al cielo a ver si va a llover, ¿no?
Sí, y ya sabes que los países siempre miraban al cielo y nos decía que ahora están también mirando la bolsa todo el rato, ¿no? O sea, el cielo ha dejado... Sí, y el tiempo y todo esto ha dejado... Tiene mucha menos importancia que los mercados internacionales, ¿no? Bueno, él hablaba de la deshumanización del mercado global. Pero si no lo hacen, corren el peligro de desaparecer, que es lo que está ocurriendo, y está el problema de que no se construye tejido social, ¿no? Hay pueblos que se vacían, explotaciones que se cierran, falta de relevo generacional. Bueno, y luego para no meter la vieja utopía de la comida de proximidad, la comida sana, la idea romántica que tantas veces hemos hablado en este programa, ¿no? De la España vaciada y...
Sí, sí, la imagen esta de alguien haciendo queso con una docena de cabras, ¿no? Y pensando que así se puede ganar la vida. Para meternos un poco en esa reflexión, déjame que sume a la conversación a Juanjo Martínez, que es responsable de comercio justo en Oxfam Intermón. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿No me escucha? ¿Juanjo Martínez? Está en Radio Valencia.
Está en Valencia, ¿no? Creo.
En teoría. Vamos a ver si conseguimos. A ver, ahora. Ahora sí.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, gracias.
Perdón, había un botón que faltaba propulsar, me parece.
Creo que sí.
Que, Juanjo, hace años el ideal de regresar a la producción local para poder salvar ese tejido social del que hablaba Bru, el tejido social de los pueblos y fijar población, comer más sano, era un debate que estaba siempre encima de la mesa. Y ahora con el paso del tiempo, pues esto que decía este hombre, ¿no? La gran industria alimentaria al final acaba imponiéndose porque no se puede sobrevivir con lo local.
Bueno, no se puede sobrevivir con lo local, el mercado es global y la demanda puede venir cada vez más desde lugares muy remotos y no se puede, creo yo, pedir a un agricultor que renuncie a una oportunidad de vender a un precio mayor si tiene esa oportunidad, aunque sea en Australia, ¿no? Entonces, la historia está en, como decía antes uno de las voces, creo que la de Vicente, en cómo se equilibra, cómo se resuelve ese dilema de hacer que los mercados realmente son globales, vaya en contradicción con lo que pretendía y pienso yo que tiene que seguir pretendiendo aquella vieja idea de hacer sostenible pues el medio rural, ¿no? en todas las latitudes y de hacerlo viable y que como dicen aquí en Valencia, que el yaurador, que es el agricultor en valenciano, no sea una especie en peligro de extinción, ¿no?
Lo que pasa es que a mí me recuerda mucho al mercado de la vivienda, en el fondo, ¿sabes? Si alguien tiene un piso en el centro y puede vender a una familia, pero un fondo exterior, un fondo buitre, le ofrece el doble porque le sobra el dinero para hacer un Airbnb, va a acabar vendiéndolo. Entonces, o se establecen normas de proteccionismo, o al final también el campo español acabará en manos de fondos de inversión.
Sin duda que la regulación que debe de existir tiene que ser más efectiva, ¿no? En teoría hay normas y regulaciones, sobre todo dentro de la Unión Europea, para proteger, en el caso de España, por ejemplo, pues tenemos la ley de la que impide vender productos por debajo de los precios de producción, pero no basta solo con la regulación. Además de que en un mercado global las regulaciones locales al final tienen el recorrido que tienen, ¿no? Hace falta. Y en la regulación internacional aquí la situación es bastante más desértica y además con una tendencia complicada pérdida de importancia de los acuerdos multilaterales y de los organismos que en principio se crearon hace ya muchísimas décadas para armonizar todo esto, ¿no? Si el mercado es global, lo normal es que la regulación también tuviese esa dimensión global.
Sí, lo que pasa sí es que, bueno, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que había toda una, se educó a la gente y a los agricultores para que hicieran comida sana de proximidad. Hay mucha tradición de ir a comprar a los mercados locales. Ahora se encuentran con el Mercosur, ¿no? O sea, tú haces tomates con fertilizantes sanos y tal, y luego te encuentras que no puedes vender, ¿no? Yo creo que tú eres de los que opinan que es el comprador el que tiene que regular esto, ¿no? Que tiene que haber un acto de responsabilidad política por parte del comprador.
Sin dejarle toda la carga de responsabilidad, sí creo que el comprador o los compradores y compradoras tenemos oportunidad de influir en todo esto. Pasa un poco también como con los productores. Uno solo o una sola es difícil que consiga nada. En esa unión que pretendía también Jaume Padrós cuando hablaba del cooperativismo, también de alguna forma los consumidores tienen que ser suficientes en su reclamo, digamos, de que el producto, bueno, al final ponga en valor la producción agraria, ¿no? Tanto en un sentido social como en un sentido medioambiental y hay una responsabilidad por parte de los consumidores sin dejarles la exclusividad de esa responsabilidad, pero que además, pero ya no solo porque verdaderamente podemos preferir un producto de producción local o un producto de comercio justo que venga de Uganda, sino en condiciones justas y ecológicas, sino también porque no solo somos consumidores, también somos clientes de la distribución y votantes de los partidos. Entonces, nuestra mayor implicación en todo esto nos da diferentes herramientas de incidencia que, bueno, en la medida medida en que van cobrando más seguidores, más volumen, más personas en esa causa, enseguida las empresas atienden esta demanda, como se ve fácilmente con la amplitud de la oferta de productos ecológicos desde hace ya algunas décadas, pero también productos que aseguran las aves migratorias y productos que aseguran la pesca respetuosa. En fin, hay reacciones del sector privado, de las empresas, a identificar esas mayores sensibilidades por parte de los consumidores.
Lo que pasa es que, Juanjo, si lo dejamos recaer sobre el consumidor, esa decisión, y en el mundo en el que estamos, con la desigualdad que hay, le estamos pidiendo al consumidor que acepte pagar más por productos que en el gran o en la gran superficie comercial que tiene cerca se venden mucho más baratos porque se han producido de otra manera. El problema del comercio local es este, es que es más caro y los consumidores tienen que aceptarlo. ¿Tú crees que eso va a funcionar?
Si creemos que hay que poner en valor la producción agraria, el medio rural, es necesario. O sea, lo que no puedes es pretender que una familia productora de alfalfa, si hablásemos en el caso anterior, o de naranjas en Valencia, viva dignamente y pretenda, espere que los hijos se hagan cargo de la finquita el día de mañana con unos precios que están por los suelos. Entonces, es la combinación de la responsabilidad del consumidor con las regulaciones que puedan existir por parte de las administraciones públicas, la que debe de ir yendo hacia esa puesta en valor del medio agrícola.
Tú mismo lo haces, tú vas al supermercado y dices, no, esto lo voy a intentar comprar en producción local.
Sí, o lo voy a intentar comprar en comercio justo, o lo voy a intentar comprar en variantes del producto que estén más alineadas con las causas en las que creo. Y no me supone particularmente mucho más esfuerzo económico. Y de la misma manera que el mercado local o los mercadillos locales, así a veces se montan en las plazas, ¿no?, en los domingos y tal, no resultan más caros si uno pone en valor la calidad del producto y pone en valor lo que está haciendo, no son más caros. A veces decimos en comercio justo que el comercio justo no es más caro. Lo que pasa es que el comercio justo o ese comercio de proximidad paga todas sus facturas. No se deja facturas pendientes de pagar por ahí, por el camino, en forma de menor retribución, en forma de mayor contaminación, en forma de, bueno, mayor desprecio por los sistemas que nos van a permitir vivir más años en este planeta y que este planeta siga teniendo producción y menos desertificación, que, por cierto, es una de las consecuencias de todo este problema que hablabais antes de la España vaciada, del abandono del medio rural, ¿no?
Claro, esos caballos.
Sí, antes, Juanjo, antes hablabas del café de Uganda, creo, ¿no?
Sí.
Creo que es poco conocido que también vosotros habéis trabajado mucho para tener una red de comercio justo también a nivel global. ¿Cómo funciona esto?
Sí, bueno, el movimiento de comercio justo, desde que nació hace 65 años, ha tenido una pretensión global porque se inició como una manera de hacer que productos de origen tropical, como era el café o algunos otros, y de consumo en países no tropicales, por tanto que requiere comercio internacional, pues lo hiciera generando oportunidades de desarrollo para los productores, especialmente para los de pequeña escala y mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, desde el principio se vio que todo esto requería una mirada global, una mirada internacional, ¿no? Oxfam Intermón es una organización que trabaja luchando contra la desigualdad a escala global y obviamente esta es una estrategia que nos permite concretar las aplicaciones en los países y al mismo tiempo ofertar una oportunidad a la gente para colaborar, para concienciarse, ¿no? Muchas veces en un comercio justo decimos no es necesario que todo el comercio mundial se volviese de comercio justo, pero basta con que este movimiento crezca para que otros vayan tomando nota, cambiando algunas de sus prácticas, vayamos influyendo en las políticas, en este caso sobre todo a nivel de la Unión Europea, que es quien gestiona las relaciones comerciales internacionales, influyendo. Hay mucha regulación en estos últimos años de debida diligencia, de deforestación, que está llegando, y de alguna forma el movimiento comercio justo durante estos 65 años ha ido presionando para que esto vaya ocurriendo. Por eso siempre hablo de esa conexión entre el compromiso, la responsabilidad que tenemos como consumidores, pero también la que ejercemos sobre los gobernantes para que regulen las cosas, porque si no se nos abrirían fugas, ¿no?, del sistema que aparentemente hacen mucho más caro el producto cuando es más respetuoso con las personas y con el medio ambiente, que insisto, no creo que sea más caro, sino que paga todas sus facturas.
Pequeños cambios en el comportamiento individual acaban también cambiando el mundo en el que vivimos. Juanjo Martínez, que es responsable de comercio justo en Oxfam Intermón. Gracias, Juanjo, un abrazo.
Un placer, gracias.
Hasta luego. Y a Bruce Rovira, descansa a la sombra. A la sombra es en la cárcel, ¿no? Antiguamente se usaba...
Sí, aquí es bajo un árbol.
Bajo un árbol mejor. Venga, un abrazo, cuídate.
Venga.
Hasta luego. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.